we are constantly working on the mission field, and I'm glad about it, but I like missions. And we're constantly building our missions fund, so if the Lord would speak to you about helping in our missions fund, it's a section on your envelope, or just put missions, just write it on the envelope, whatever contribution you'd like to make. Also, I extend this to our online audience as well, and streaming audience. Our next trip is to Central America, where we normally go to usually Panama and Costa Rica, and maybe Nicaragua or Honduras. And it's really a good trip, and again, what we do is we take the gospel to where we go. So it's a good time. So let's look at this, because that's what, to me, when I think about money, that's the first thing I think about, is that money is to be used to spread the gospel.
Amen.
Yeah. Amen. I know we have to buy things and so forth, but I want to show you something. Look at Matthew chapter 11 and verse 12. He says, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. The violent take it by force. For he says here, in verse 11, and verily I say to you, among them that are born of women, there had not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
Amen.
So he that's least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. Now, let's look at this. I wanted to talk about something. The significance, I was heard a person talk about this the other day. Your significance. He is saying that as far as significance goes, that he that is least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist.
Amen.
John the Baptist was a great, great prophet.
Amen.
Amen.
But anybody that's born into the kingdom is greater than John the Baptist.
Amen.
Amen.
So the least significant person in the body of Christ is more significant than anybody in the world.
Amen.
And that's hard to take.
Amen.
Now, once you're in the kingdom, in Romans chapter 11, and chapter 11 and verse 29, the gifts and callings of God are without repentance. So your calling is without repentance. Whatever calling, whatever gifts God has given you, he won't take them back. So they are without repentance. He won't take it back. Now, so your gifts and calling being irreversible, the next thing is that heaven has set aside billions to finance your call.
Amen.
Let me say that again. Heaven has set aside billions to finance your call.
Yes.
Isn't that powerful?
Yes.
Now, I said this on Sunday, but you take this for what it's worth. Adam and Eve were multi-trillionaires.
Yes, come on.
They're the only ones that had all this wealth. Now, when Adam sinned, he lost all of that.
That's right.
And he lost the ability for God to provide for him. He lost the ability for God Jesus came and restored mankind to his or her original power and provision.
Amen.
When Jesus came into the world, he came to restore mankind to his or her original power and provision. Okay? And you can feel free to step out with the children if they're keeping up noise, because we want to make sure that we get people get the word of God. And we've got some speakers in the other places. Okay? Now, there's something significant here that I want you to see. And that is that I was asked a question last night. We were talking about the election and so forth. They said, well, Pastor Winston, what are you preaching? I said, I'm preaching self-sufficiency. I'm preaching that I don't need to depend on the world to make me somebody.
O si una persona puede, si cualquier persona que puede dar todo a ti, también te puede quitarte todo. Yo aprendí eso cuando yo estaba en la escuela de negocio. Cualquier persona, estaban hablando acerca del poder. Cualquier persona de que te puede dar poder, también te lo puede quitar. Es interesante. El poder tiene que ser quitado. Y yo dije, bueno, eso está bueno, pero cuando yo confío y pongo toda mi confianza en el Señor, entonces Él se convierte mi recurso, mi suplemento, Él se convierte en mi proveedor, mi protector, todo. Y la gente que no conoce los principios aquí, ellos piensan que esto es algo copiado, corriendo de la verdad. Yo no estoy corriendo afuera de la verdad, estoy corriendo hacia la verdad. Y cuando la gente ha quitado Dios afuera de su vida y tratan de hacerlo y vivirlo sin Dios, bueno, ¿cómo lo haces? Entonces significa, si tú tienes mucho, entonces yo voy a obtener poco. Entonces, o si yo te quito de ti, entonces yo tengo mucho y tú tienes poco. Eso significa que esa persona es... La única manera que yo voy a tener mis necesidades cumplidas es por medio de esa persona. Tú no puedes, yo no voy a caer por eso. Porque si yo estoy en el monte Vesubio y solamente está arriba y yo solamente la única persona ahí, mi Dios me suplirá todas mis necesidades. Me va a traer una águila para darme comida en la mañana, comida en la tarde. Esto es muy importante porque lo que pasa en esto es que la gente, por una razón, hay una tendencia que si tú estás muy con Dios, es como la gente te puede ver a ti como una debilidad, pero en realidad es una fuerza y encontrarás lo más que tú te estés en compañerismo y estás en experiencia con Dios, encontrarás que necesitarías más y necesitas más de Dios. O si tú estás... Y si estás confiando en una persona, vas a estar confiando que vas a necesitar más y luego... Pero con Dios, la más que tú estás en experiencia con Él, encontrarás que lo más que lo necesitas a Él. Entonces, me estoy fijando en esto y la gente me pregunta acerca de esto. Yo estoy diciendo que Jesús lo obtuvo de regreso, Él obtuvo de regreso la habilidad para que nosotros permitamos a Dios para que Él provee por nosotros. Gente, esto es muy, esto es una oración, esto es algo muy poderoso. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro y estimará al otro y menospreciará al otro. Y no puede servir a Dios y las riquezas. Lo que, en otras palabras, amarás al uno y vas odiarás al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas o el Dios del dinero. Tengo que yo saber que si Dios no me va a proveer para mí, voy a tener que ser proveído por otra manera. Entonces Dios lo sabe y Él se asegura que Él va a proveer para ti, porque Él no quiere que tú te vayas regresar a ese sistema. Él es tu padre. El padre significa recurso y sustentador. Si te fijas en esto, versículo 25, por os tanto digo, no afanes por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más el alimento y el cuerpo más el vestido? Mirad las aves del cielo, ni siembran, ni segan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? Ok, o si Él se mantiene y mantiene un pájaro, ¿no te va a mantener a ti? Yo nunca he visto un pájaro al lado de la carretera y no poder volar y porque él está con tanto hambre. Yo nunca he visto esto. Cada ave que yo he visto siempre volaba. Bueno, sí. Versículo 27. ¿De quién de vosotros podrá de muchos que se afane añadir a su estatura un codo? Ahora, esto es muy importante porque escribí esto, y lo que escribí fue esto. Es que el pensamiento acerca de la provisión antes del pecado de Adán nunca había existido. Cualquier pensamiento acerca de mantenerme yo mismo antes de que el pecado de Adán venía, nunca existió. No tenía existencia. Adán nunca pensaba de mantenerse él mismo, porque él no tenía necesidad. Todo le proveían a él. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir. Ya sé que ustedes están entusiasmando aquí. Versículo 29. Por os digo que ni a una Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo que hoy es, mañana es hecha y al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanes, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pues, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a poner esto en la versión ampliada. Mateo 6:33. Dice, pero buscad y buscar atrás de primero su reino y su justicia. Fíjate en esto. Su manera de hacer y haciendo correcto. Esto es algo muy profundo aquí. Esto es cuando se entra a hacer esto muy profundo. Si tú tienes un carro y no está trabajando bien, está corriendo correcto, bien, ¿no? Ok, sí. O si estás haciendo cosas que la manera que está haciendo el mundo, entonces tú no estás corriendo bien. ¿Me entienden ahora? Cuando ustedes vienen y están haciendo como Dios planeó para que ustedes hagan las cosas, ahora ustedes están rectos y justos con Dios. Están todos conmigo aquí. Ahora, la manera que Él planeó para hacer las cosas es, Él dijo, póngalo aquí en la versión ampliada, por favor. Él dijo, hacer justo, su manera de hacer y haciendo y hacer, su manera de hacer y hacer las cosas. Su primero es por fe, en la manera de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, 16 y 17. Dice esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el más el justo por la fe que vivirá. Entonces yo voy a vivir por fe. Ok, entonces vamos a ir a Isaías. No. Vamos a ir a Juan capítulo 6. A Juan capítulo 6, yo estoy tratando de hacerlo para que ya después de que les enseñe esto, ustedes están completamente ustedes están completamente adentro y entendiendo que la única manera que ustedes pueden saber de hacer las cosas son la manera de Dios. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía de lo que había de ser. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Ok, vamos a parar aquí. Vamos a tomar esa misma escritura y vamos a verla en la traducción de la nueva Visión Internacional. Fíjense en esto. Dice, Felipe respondió, tomará más que un salario de medio año para comprar pan para cada uno de ellos, de solamente de tener una mordida. Entonces, de repente, así, cuando Dios le da algo para que ellos salgan algo de hacer, esto es Dios hablándole a Jesús para que les dé de comer a la multitud, porque Jesús nunca hace nada fuera del Padre. Entonces Jesús le dice que le dé de comer porque lo escuchó del Padre. Inmediatamente los discípulos en su mente agarraron eso y lo asignaron. ¿Qué tipo de trabajos van a tener que hacer para producir dinero, para comprar lo que es necesario, para cumplir el mandato de Dios? Dios no te va a dar un mandato y luego te dar a ti la carga para que tú la puedas cumplir. Yo antes le dije a la gente así, que si Dios no lo paga a él mismo, él no la quiere. ¿Por qué te va a dar algo, todas esas cosas grandes, y luego hacerte a ti para que tú lo compres? Ve a trabajar, toma dos trabajos, sufre, me siguen lo que les estoy diciendo. Y todo esto vino del hecho de la caída, cuando Adán se puso en una posición que Dios ya no pudo proveer para él. Pero Jesús nos regresó. Entonces, él nos está enseñando a nosotros cómo vivir otra vez cuando Adán vivía antes de la caída. Entonces regresen en la escritura una vez más. Esto es lo que dice. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Por favor, en la versión internacional. Y Felipe le respondió, tomará más de medio año un salario para comprar pan para cada uno, para que ellos puedan tener una mordida. Ok. Vamos a ir a Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, 1. Ahora estoy operando ahora como un abogado de Filadelfia. Estoy caminando muy lentamente para solamente edificar mi caso aquí. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, cuando yo entro al reino, la fe es mi única moneda que Dios me va a poder aceptar. Otra vez más, cuando yo estoy en el reino, la fe es la única moneda que Dios puede y va a aceptar. Otra vez más, cuando yo entro al reino, la fe es la única moneda que Dios puede y va a aceptar. ¿Esto es poderoso? Vamos a dejarles enseñado, y esto es otro ejemplo. Vamos a ver en Marcos capítulo 5, 25. Esa es la mujer que tenía un sufrido de sangre. Y se lo voy a poner un poquito más obvia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido muchos de los muchos de muchos médicos y gastado, ¿qué más? Todo lo que tenía, subrayen esto, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes de, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que le había salido de él, y volviéndose la multitud de quién ha tocado mis vestidos, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado, pero le miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, y le dijo, hija, tu dinero, ¿me entienden? Tu fe. Yo traté esto cuando estábamos viviendo en la hermana de Sister Beverly. Yo estaba tratando de recaudir dinero. Estaba tratando de recaudir dinero suficiente, tratando de salirme, pero no podía. Cada vez que trataba de salirme, algo me pasaba. El dinero se había comido. Muchas cosas. ¿Me entienden? Estaba tratando de hacerlo yo mismo sin fe. Entonces te estoy diciendo, si tú tienes fe, esa es la única moneda Dios va a poder aceptar. Eso significa que tú no tienes que tener un dime en el banco. ¿Están conmigo? Y tú no tienes que tener un dime en el banco y tú todavía puedes comprar una casa. Yo sé ahora lo que estás diciendo, espérame, pastor, espérame. No, usted espérenme. Porque tú no has leído lo que Dios ya ha hecho para ti para cumplir tu asignación. Tú no has leído eso. Porque Deuteronomio capítulo 6, 10, dice, él habla acerca del hecho, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y qué más, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Si yo estoy en asignación, o si tú estás en una asignación, yo estaba como yo en el ejército, me tenían mi casa, me tenían todo lo que yo necesitaba, mis hijos, todo. Entonces todo para ti es pagado. Dios ha ponido al lado billones para cada uno de nosotros para cumplir nuestras asignaciones. Me tienen que entender esto. Ponen esto en tu medio. Si ustedes ponen en su visión, tu presión de pensando en esta cosa del dinero ya terminado. Ahora, ¿cómo? Vamos a regresar a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6 otra vez, y vamos a tomar donde dejamos. Juan capítulo 6, y vamos a ver que esa necesidad fue cumplida. Cuando uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? ¿Ok? Y Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar que se recostaba como número de 5,000 varones. ¿Cuántos? 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, le repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuando querían. Y cuando se hubieron sacado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos de que sobraron y no pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 setas de pedazos de los 5 panes que se sobraron de los que habían comido. Ahora vamos a mantenernos en este programa. Entonces, él dijo, buscad primero el reino de Dios, la manera de Dios y en cómo Él hace sus cosas y hacer y cómo Él es justo, entonces la manera de Dios en hacer las cosas es una ley espiritual de sembrando y cosechando. Esa es su manera de hacer cosas. Esa es su economía. Esa es su economía. Ahora en mí, en la palabra. Pero yo pongo tiempo para adquirirla. Díganme amén. Entonces yo estoy diciendo, si tienes una necesidad, entonces tienes que sembrar una semilla. Porque el mundo no tiene esto. Entonces están parados ellos. Pero tú no estás atorado. Tú tienes una manera, una salida, y lo único que tienes que hacer es agarrar una semilla. Uno me puede decir, estás tratando de que Dios sea un Santa Claus. Espérenme. Estás sembrando semilla que está llamando a una cosecha que Dios ya te había proveído. A eso te va a trabajar a ti. Estás sembrando una semilla que llama a una cosecha que ya te ha proveído. Ya te he dicho, Él ya ha proveído billones para financiar tu... ¿Qué dije primero? Tu llamado. Porque quiero utilizar la misma palabra de Romanos capítulo 11, porque los dones y los llamados son sin arrepentimiento. Obtengan la palabra que yo les di. Entonces, ¿cuánto que yo tengo para financiar mi llamado? Sí, billones, billones. Déjenme preguntarles, ¿puedo mantener de yo mismo el presupuesto de MM? ¿Lo puedes tú? Eso es lo que les estoy tratando de darles. Les estoy tratando de dar. Lo que ha pasado es que nuestro pensar viejo, ya paren de pensar de esa manera. Ustedes están llenos, están de regreso en el jardín de Edén. Y esto está puesto a lados para ustedes. Y ustedes lo agarran en la manera que Dios les ha llamado para que ustedes lo agarren. Cada uno de nosotros puede pagar por lo que sea. Solamente te estoy diciendo, es como trabajar este principio. No estás tratando de agarrar un papá de para que les provee todo. Pero Él ya se los provió. Y la única manera que lo pueden obtener es por medio de una semilla. ¿Me entienden lo que les digo? Paren de parar de decir, ya no tengo suficiente. Ustedes están cancelando su semilla, están cancelando su recurso. No puedes decir eso. Bueno, yo no puedo comprar eso. Bueno, de verdad, pastor, no puedo. Entonces traten de buscar otra manera de decirlo, pero no lo digan así. Fíjense lo que dice en Malaquías. En Malaquías capítulo 3, eso es acerca del diezmo. 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta la que sobreabunde. Reprenderé también de vosotros al devorador para que no destruya el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo para será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense en esto. Y todas las naciones os dirán que bienaventurados, porque seréis toda deseable, dice Jehová de los ejércitos. Voy a parar aquí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Tú puedes diezmar y cancelar la cosecha de la cosecha de tu semilla. Vamos a ver, en Proverbios 18:21 dice aquí. Dice que la vida, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 6:2 dice, gloria a Dios, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Me entienden lo que les digo? Ustedes pueden parar su propia cosecha por su boca. ¿Me entienden lo que les digo? Aunque esto debe de trabajar por ustedes, pero estoy aquí viéndome las circunstancias y diciendo algo que no debo de estar diciendo, que está quitando la ley que Dios ha puesto en el camino para asegurarse que yo tenga más que suficiente. Si Dios te ha dado billones para afinar tu llamado, tú puedes pagar el presupuesto de Costa Rica, pero nunca nosotros hemos pensado de esto. Bueno, ¿de verdad puedo hacer esto? Yo ya te he dicho que lo puedes hacer. ¿Le vas a tener que creer el profeta en la Biblia? O no sé. ¿Quién utilizó Dios para utilizar, para financiar, de darle de comer a 1,000 varones y mujeres, damas y niños también? Utilizó un niño. Un niño es el que lo pudo entender. Una fe de un pequeño. La fe es como un niño. Un niño es interesante porque tiene una imaginación primero. Y estoy diciendo la misma cosa acerca de ti. Y entonces tú vas a ir a tu trabajo. Tú no estás ahí para que ellos suplan tus necesidades. Tú fuiste asignado en ese trabajo para asegurarse que sus necesidades han sido cumplidas. Eso es impresionante, ¿verdad? Esto es todo acerca del amor. Y el amor siempre pone a la otra persona primero. Esto es bueno, ¿verdad? No es a trata de avaricia y todas estas cosas. Bueno, siempre está hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de provisión. Provisión es más de dinero. Provisión es sanidad. Provisión es sabiduría. Provisión es un trabajo. Provisión es un matrimonio feliz. El amor, amén, amor. Sí, amor. ¿Qué te he dicho acerca de la fe y Dios? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? La fe es la única moneda. Ustedes, de verdad, ustedes son un poquito lentos para responderme. Estoy solamente, me hacen pensar que si están tomando notas o es algo que ustedes van a leer cuando lleguen a casa. Pónganse en una manera, en un pensamiento, y la única manera que van a vivir de esta manera, pastor. Eso es lo que es lo que me preguntaron les estoy enseñando para que ustedes se salgan afuera del sistema muy mal, muy sistema maligno que está haciendo para que ustedes se pongan débiles y están fatigados y estén tratando. Lo estoy haciendo para que ustedes vivan que más es suficiente en su casa. Y todavía manden, y solamente si eres una madre soltera, tú todavía estás llevando a tus niños a Stanford. Y está quitando ese sistema del mundo. Vamos a ver esta escritura y lo vamos a ver al fondo de lo que significa. En Lucas capítulo 6, versículo 30. A lo mejor el 20. Ok. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver en la luz de lo que hemos estado hablando. Me estoy tomando un poquito más de tiempo en esto porque estoy viendo lo que está pasando. Y estamos hablando acerca de la bendición en los domingos. Y déjame decirle, no sé si ustedes, pero a mí eso me está bendiciendo. Yo les estaba leyendo el otro día y hasta me emborraché. Y yo lo tuve que poner al lado porque no tengo que utilizar eso, tengo que hacer otras cosas. Pero me hizo tan borracho que hasta ya me estaba cayendo. Esa bendición te cae y también te... Eso es más allá. Arriba de toda materia de vida. Es más arriba. Ustedes agarran esto y no importa. Y no toma diferencia de quién eres. Tú estás subiéndote. Bueno, de todos modos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? ¿Dónde estaba? Yo estaba en Lucas 20. Ok, pónganlo otra vez. Esa escritura. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? No está diciendo, bueno, hermana, ya sé que eres pobre, pero solamente queda tu cabeza para arriba, porque cuando tú llegues al cielo, vas a estar corriendo en el cielo todo el día. Eso no es lo que está diciendo aquí. Él está diciendo, ahora que tú estás en el reino, tú eres bendecido. Cuando tú entras al reino, Dios ha puesto al lado, ¿qué? Billones para financiar tu llamado. A mí no me importa si eres pobre, rico, lo que sea. Cuando tú entras al reino, lo hemos visto cada domingo, todo cambia. Di, yo estoy en el reino. Ahora, buscar primero, ¿qué? El reino de Dios, ¿y qué? Su justicia. ¿Y qué hará? Todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas, viene de la misma manera. ¿Ustedes agarraron algo de esto? Cuando yo les pida que agarren este sobre y solamente le crean a Dios y Dios lo llenará por $1,000, esos $1,000 ni tocará tus reservas. Hombre, síganme, santos. Vamos a trabajar esto. Eso es lo que escuché el TDJ se trabajó y no, vamos a trabajar esto. Vamos a trabajarlo para tu beneficio. Denle a Dios una alabanza. Ok, alabado sea Dios. ¿Me tomé mucho tiempo?